El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza. Un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan, capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Estimados oyentes, con los muy buenos días y agradeciéndoles de antemano que nos permitan llegar a sus hogares cada mañana de domingo con nuestro programa Semillas de Esperanza. Hoy queremos compartir con todos ustedes amablemente el Evangelio tomado de San Mateo en el capítulo 13, versículos del 44 al 52. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y, lleno de alegría, va a vender todo lo que tiene y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante de perlas finas que, al encontrar una de gran valor, se va a vender todo lo que tiene y la compra. El reino de los cielos se parece también a la red que echa en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, la arrastran a la orilla, se sientan y reúnen los buenos en cestos y los malos los tiran. Lo mismo sucederá al final del tiempo. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Entendéis bien todo esto? Ellos le contestaron: sí. Él les dijo: ya veis, un escriba que entiende del reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando del arca lo nuevo y lo antiguo. Palabra del Señor. Muy bien, estimados oyentes, entramos en nuestra parte de reflexión en torno al Evangelio que hemos escuchado. Mateo une aquí dos parábolas gemelas. En ambas, el acento recae en la reacción de los protagonistas ante un hallazgo maravilloso. Con el reino de los cielos sucede lo mismo. Una vez que ha sido descubierto en todo su valor, hay que tomar postura, y ningún precio es demasiado alto. Mateo invita a los cristianos que ya han descubierto el reino a que sean radicales en su opción y a que la vivan con alegría. Es cierto que cabe la posibilidad de rechazar esta oferta, como hizo el joven rico, Mateo 19, 21 al 22. Pero la actitud del verdadero discípulo ante el descubrimiento del reino de Dios no puede ser otra que la conversión, el cambio de orientación de la propia vida, que tiene lugar en un clima de alegría. Esta parábola es muy semejante a la del trigo y la cizaña que crecen juntos, que veíamos el domingo anterior. Aquí, sin embargo, las parábolas y su aplicación van unidas. La oferta del reino se hace a todos, y son muchos los que entran en él. Pero la clave está en cómo se vive después. La aplicación que hace Mateo, refiriéndose al juicio final, es una exhortación a vivir poniendo en práctica las enseñanzas de Jesús. Este breve diálogo de Jesús con sus discípulos, colocado al final de la parábola, resume la intención de todo el capítulo, presentando el modelo ideal del discípulo. Los discípulos son capaces de entender los misterios del reino y desde esa comprensión son capaces de sacar oportunamente lo viejo y lo nuevo, porque conocen la relación entre las dos épocas de la historia de la salvación, la de la promesa, que es lo viejo, y la del cumplimiento en Jesús, que es lo nuevo. Todo el Evangelio es un buen ejemplo de esta actitud, pues presenta a Jesús y a su proyecto como cumplimiento de las promesas de la antigua alianza. Los cristianos a los que se dirige Mateo han de saber también que solo con esta actitud es posible hallar un punto de encuentro para las diversas tendencias que existen dentro de la comunidad compuesta por creyentes de diversa procedencia y mentalidad. Con el Evangelio entonces, estimados oyentes, con ese Evangelio en la mano, no podemos entender cómo se puede hablar de que ser cristiano es difícil y costoso. Es verdad que hay que dejar cosas para ser cristiano. El mismo Jesús lo dijo. Quien quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Muchas más de las que dejamos. Es verdad que hay que morir al pecado que todavía reside en nuestros corazones. Pero todo esto se hace con facilidad porque hemos encontrado un tesoro que vale más, mucho más, sin comparación. Más aún, las renuncias se realizan con alegría, como el hombre de la parábola, con la alegría de haber encontrado el tesoro, es decir, sin costar, sin esfuerzo, de buen humor y con entusiasmo. Si todavía vemos el cristianismo como una carga, ¿no será que no hemos encontrado aún el tesoro? ¿No será que no nos hemos dejado deslumbrar lo suficiente por la persona de Cristo? ¿No será que la conocemos poco? ¿Que le tratamos poco? ¿No será que no oramos bastante? El que ama la salud hace cualquier sacrificio por cuidarla. Y el que ama a Cristo está dispuesto a cualquier sacrificio por él. Cristo, de suyo, es infinitamente atractivo como para llenar nuestro corazón y hacernos fácil toda renuncia. El mejor comentario a este evangelio son las palabras de San Pablo. Todo eso que para mí es ganancia, lo consideraré pérdida comparado con Cristo. Más aún, todo lo estimo pérdida comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo perdí todo, y todo lo estimo basura con tal de ganar a Cristo. Nos recuerda Pablo en Filipenses 3:7-8. El que de verdad ha encontrado a Cristo está dispuesto a perderlo todo por Él, pues todo lo estima basura comparado con la alegría de haber encontrado el verdadero tesoro. Estimados oyentes, en este mismo contexto de reflexión, debemos sentir cómo la enseñanza que da Jesús nos explica cómo por un tesoro que se encuentra se vende todo lo que se tiene para adquirir el campo en el que se oculta ese tesoro. Así también, para adquirir el reino, la persona se ha de desprender y debe vender todo lo que sea obstáculo para obtenerlo y entonces ingresar en él. En efecto, el que encuentra un tesoro como este, el reino de los cielos, debe dejarlo todo por él y renunciar con alegría a lo que tiene terrenalmente, Es indudable que no podemos comparar los bienes terrestres con la posesión de Dios. Ustedes no pueden servir al mismo tiempo a Dios y al dinero, nos dice Mateo 6:24. Jesús también nos agrega esta parábola. El reino de los cielos se parece también a un negociante que se dedicaba a buscar perlas finas y al encontrar una de gran valor fue a vender todo lo que tenía y la compró. Maravilloso. El reino de los cielos no es semejante al negociante, sino a la perla. Esta es la antigüedad. Era el sumum del precio de todas las cosas. El negociante en un día, en su búsqueda, encuentra una excepcional y vende todo lo que tiene para comprarla. La enseñanza de Jesús, al igual que la parábola anterior, nos enseña que hay que dejar todo lo que sea obstáculo para ingresar en el reino. Esto tiene un tono especial. Se busca positivamente lo bueno, pero el reino es lo mejor. En la primera parábola el tesoro se halla fortuitamente y en la segunda se encuentra buscando la perla, que por lo demás no deja de ser algo casual. Sin embargo, lo que prima en esta enseñanza es que se debe dejar todo lo que impida ingresar al reino de Dios. Ambas parábolas, estimados amigos, estimados oyentes, nos muestran que merece mucho la pena hacer un gran esfuerzo por conseguir algo muy valioso, como el Evangelio, como el amor de Cristo, como el reino de Dios. Con fe, veremos que la valoración de la posesión de Dios, que es el tesoro que nos habla Jesús, no puede tener ninguna comparación. Pero para poseer a Dios, debemos despojarnos de todo, especialmente de lo que no somos, y de mucho de lo que somos y de cuanto aprisiona nuestro corazón. Es decir, nuestros afectos a lo mundano, las inclinaciones frívolas, pasiones e instintos, esto es, todo cuanto nos impida la posesión de Dios. Si vaciamos el corazón de nosotros mismos, este podrá ser ocupado por Dios, indudablemente.
Cuando aprendí a creer, la fe y la esperanza crecieron en mi corazón y aprendí a amar. En Semilla de Esperanza, el tema del día.
Y extendemos en este nuestro tema del día un saludo especial a todos nuestros amables oyentes, a todas las personas que reportan su sintonía. Vamos a reiterar nuestro saludo a Elsie Montoya, ahí en La Ceja, Antioquia, en Colombia, que nos reitera cada domingo su sintonía. Vamos a saludar a Albert López, a Rosemary López, su esposa, a todos ellos que nos escuchan domingo a domingo, al padre Richard, ahí en Tres Ríos, y a todas las personas aquí en el área de Corpus Christi, los pueblos aledaños, las religiosas, los sacerdotes, los laicos, las señoras que están ahí a esta hora de la mañana en su lecho de enfermos también, orando por nosotros. A todos ellos, este abrazo especial, este saludo especial, también con los buenos deseos para que el padre Henry allá en Colombia esté también pasándola bien, para que se sienta tranquilo, para que él, que ha regresado a su país, pues sienta el apoyo de todos nosotros a través de la oración. Y por eso vamos a compartir este tema del reino de los cielos en la actualidad, cómo vivir ese reino de los cielos en la actualidad. Y el reino de Dios o reino de los cielos no designa un espacio geográfico, sino la situación de aquellos que han transformado o convertido su corazón entendido este como lo más profundo y sentido de cada ser humano, y exaltan a Dios como valor absoluto de sus vidas y de sus relaciones con los demás. Entonces cabe anotar que el reino de los cielos no es un lugar geográfico, es una actitud de corazón, un corazón convertido, el que pone a Dios por encima de todo. El reino es, pues, no solo el horizonte individual de los creyentes, sino también la meta de la comunidad que es la iglesia. En el comienzo del Evangelio de San Marcos, por allá en el capítulo 1, versículo 15, Jesús anuncia el principio de su vida de predicación con estas palabras: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en el Evangelio. En todas sus enseñanzas, la expresión reino de Dios, o en ocasiones reino de los cielos, constituye el eje central del anuncio de Jesús. Él es quien inaugura el reino y quien nos invita a participar en su enriquecimiento y difusión. El reino de Dios en la actualidad. Todos sabemos que el reino de Dios se presenta como la salvación del hombre y la vida eterna, en la que el hombre conseguirá su plenitud definitiva. Este es un reino de amor y de vida sencilla en la inocencia del corazón. Pero no es un reino como esos que vemos aquí en nuestro mundo. Es decir, no es un reino físico y material, sino que es un reino al cual entramos al ser bautizados y al pertenecer a la fe en Cristo, pero que lo vivimos dentro de cada uno de nosotros y nos mantendremos en él al seguir el camino de nuestro Padre, que lo dio todo por nosotros, incluyendo a su propio Hijo, para salvarnos de nuestros pecados. Mucha gente afirma que el reino de Dios se acerca y trata de convencer a las otras personas de que se conviertan porque el reino de Dios ya se acerca. Pero están equivocados en algo, y es que el reino de Dios ya está en medio de nosotros, tal cual lo dijo Jesús según el Evangelio de San Lucas. El reino de Dios es pleno. En los que creen se va realizando poco a poco en su corazón y en su conciencia. Sus costumbres se van adaptando cada vez más al nuevo amor de Dios. Este reino ya está aquí, aunque muchos lo nieguen y lo siguen esperando, solo que no es visible como los otros reinos de los hombres, sino que es un reino espiritual. Además, el reino de Dios no solo se refiere al futuro, es decir, en la Biblia vemos expresado que al final de los días, el fin del mundo, solo los que pertenezcan a él y sigan sus mandamientos entrarán en el reino de los cielos y tendrán vida eterna. Sabemos que eso es cierto, pero también el reino de Dios irrumpe en nuestra vida diaria, ya que nuestro Padre nos presenta innumerables pruebas a las que a veces respondemos de manera incorrecta. Entonces, si pretendemos y pertenecemos al reino del Señor, podremos transformar las relaciones del odio, del egoísmo, discriminación, explotación, en relaciones de amor, de solidaridad, de justicia, de paz. En nuestro país, en toda Latinoamérica y en todo el mundo existe la injusticia con los pobres. En algunos lugares más que otros. La liberación humanizadora de los pobres y oprimidos de la tierra es la irrupción más significativa del reino en la sociedad. En un tiempo, la teología de la liberación, que es un intento de los seguidores del reino de liberar a todos aquellos que sufren de injusticias, busca problematizar los mecanismos de explotación económica, política, ideológica y cultural que oprimen y deshumanizan a la mayoría de la población. Esta teología de la liberación se fundamentaba en la fe y la esperanza del pueblo de Dios, pero su novedad está en que busca ampliar su pensamiento al oprimido como sujeto histórico. Las condiciones para entrar en el reino de Dios y las condiciones para pertenecer a la única iglesia fundada por Cristo son idénticas. La iglesia de Cristo es el reino de Dios en la tierra. Los pasos que conducen al reino de Dios son los mismos que conducen a la verdadera iglesia de Dios. En la actualidad, estimados oyentes, existe una urgente necesidad de hombres y mujeres consagrados, y hay una gran demanda de predicadores santos y devotos de Dios. ¿Qué está ocurriendo con el mundo que Dios dejó en nuestras manos y que mandó a sus hijos a su Hijo para salvarnos y para que todos recibiéramos vida eterna? El ateísmo, el satanismo, nos están invadiendo grandemente. Por ejemplo, en nuestro país, en muchos países, en los últimos años ha habido un creciente índice de sectas y de satanismos por ahí que distorsionan la vida y la fe de la gente. Nos estamos dejando llevar del mal y nos estamos llevando el plan de Dios, y nosotros, pertenecientes a la religión cristiana, no actuamos como verdaderos cristianos, como verdaderos católicos, y nos estamos dejando llevar por el camino de lo fácil. No todo es malo. El conocimiento de Dios se duplica en cada 4 o 5 años. Además, ha habido muchos acontecimientos que han provocado importantes cambios en todo el mundo, tales como la caída del muro de Berlín en 1989 y el reciente atentado terrorista con las Torres Gemelas en Nueva York el pasado 11 de septiembre 2001. Estos hechos han causado el arrepentimiento y conversión hacia el cristianismo de muchas personas. En nuestra opinión, Dios está estremeciendo las naciones para que se den cuenta de lo mal que están y se arrepientan y sigan su camino. Nosotros, como cristianos, como católicos, debemos considerar a la iglesia como una iglesia que adora y alaba a Dios en espíritu y en verdad, pues así era la del primer siglo. Y a pesar de los errores que ha cometido, ya que es una institución dirigida por seres humanos con derecho a equivocarse, se mantendrá siempre como el reino de Dios en la tierra. Abordemos entonces, estimados oyentes, estas señales del reino. ¿Cuáles son las señales que hoy podemos ver que nos indican que el reino de Dios acontece en este mundo actual? El punto 383 del documento de Aparecida, documento de la Iglesia Latinoamericana, dentro del capítulo 8 titulado Reino de Dios y promoción de la dignidad humana, contiene lo que los obispos han considerado como señales evidentes de la presencia del reino de Dios entre nosotros. Teológicamente se dice que el reino de Dios es una realidad de tensión entre el aquí, ahora y el todavía no. La realidad transformadora del reino se hace presente en nuestra actualidad, pero no de una manera plena y completa, pues sigue existiendo males, pobreza, antivalores, muerte, lágrimas y llantos. Es una tensión, por supuesto, pero eso no debe decepcionarnos ni hacernos pensar que el reino como un imposible. Justamente esta tensión se da por una promesa, porque Dios nos ha asegurado que el reino será pleno y completo, como bien lo expresa el autor del Apocalipsis, hablando de la nueva Jerusalén, del cielo nuevo y la tierra nueva. Dios habitará con ellos, ellos serán su pueblo y el mismo Dios estará con ellos. Él secará todas las lágrimas y los hará, y no habrá más muerte, ni pena, ni queja, ni dolor, porque todo lo de antes pasó. Apocalipsis 21, del 3 al 4. Afirmamos en esa promesa que el Señor está en nosotros. La tarea del reino nos incumbe y nos estimula, invitándonos a continuar sin desanimarnos. Estas señales del reino enumeradas en la Aparecida son nuestro estímulo e indirectamente nuestro desafío desde los planes pastorales. Por ejemplo, uno de los señales es la vivencia personal y comunitaria de las bienaventuranzas. Eso es una vivencia de que el reino está entre nosotros. La evangelización que se da a lo largo de los pueblos, otra manifestación de que el reino está en medio de nosotros. El conocimiento y el cumplimiento de la voluntad de Dios es otra de las manifestaciones. El martirio por la fe. El acceso a todos los bienes de la creación. El perdón mutuo, sincero y fraterno. Y aceptando y respetando la riqueza de los diferentes dones y carismas dentro de la iglesia son manifestaciones de que el reino de los cielos está en medio de nosotros. La lucha para no sucumbir a la tentación y no ser esclavos del mal, eso es señales del reino que habita en cada hombre y en cada ser humano creyente. Así que el reino es una actualidad en medio de nuestro mundo.
En Semillas de Esperanza, acontecer eclesial, noticias, comentarios, avisos de interés.
Y para concluir con nuestro acontecer eclesial, estimados oyentes, retomamos el llamado que el Papa en la Santa Sede hace a todos, donde nos dice que nadie puede ser indiferente al drama de los migrantes, un tema muy de moda en estos tiempos. El secretario del Estado Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, exhortó a la comunidad internacional y a los miembros de la Iglesia a no permanecer indiferentes al drama global de la movilidad humana, cuyo rostro más reciente son los miles de niños y adolescentes que siguen cruzando la frontera entre Estados Unidos y México. Así lo expresó durante el coloquio México Santa Sede sobre Migración Internacional y Desarrollo. Durante ese discurso, el cardenal recordó las palabras del Papa Francisco: ¿dónde está tu hermano? La voz de su sangre grita hasta mí, dice Dios. Esta no es una pregunta dirigida a otros, es una pregunta dirigida a ti y a mí, a cada uno de nosotros. Antes de llegar, los migrantes han pasado por manos de los traficantes, esas personas para las que la pobreza de los otros es una fuente de lucro, denunció entonces el pontífice. Debemos nosotros tomar partido también en bien de estos inmigrantes, de estas personas que buscando un mejor bienestar, a veces huyendo de la muerte, del terrorismo, de tantas situaciones del mal, cruzan las fronteras de los países en busca de mejores oportunidades. No podemos olvidar ni ser indiferente ante estas realidades. Y con esta inquietud, con esta sugerencia que nos hace el Papa de velar por la vida de los migrantes, concluyamos esta sección de nuestro programa con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.